antes de comenzar con el episodio de hoy y introducir la materia para descubrir qué es primero, si el huevo o si la gallina, les tenía que dar una noticia. ¿Se recuerdan? Si han escuchado los episodios pasados del podcast Tu Ciencia, Mi Ciencia, o si ven constantemente noticias en internet, se dieron cuenta de que en Venus se descubrió que había fosfina. Y lo que pasó es que hubo un error de cálculo al ver la espectroscopía de la molécula de la fosfina. Y les voy a explicar qué es lo que pasa con este fallo, qué es lo que pasó y por qué los científicos de este cálculo se equivocaron. Y de hecho, es muy fácil equivocarse en esto. Bueno, lo que pasa es que ya les he contado que cada átomo, molécula o enlace de entre varias moléculas tienen una diferente luz. O sea, por decirlo de alguna manera, es como si fuera la huella digital de ese elemento. Por ejemplo, el sol irradia cierta luz, que normalmente es luz visible. Entonces, esta luz podemos coger un prisma y descomponerla. Al descomponer esta luz, tiene ciertos elementos característicos del sol. Por ejemplo, tiene mucho hidrógeno, tiene mucho helio, que son los elementos principales del sol y del cosmos en general, que son los elementos más abundantes, pero ese no es el caso. El caso es que al descomponer la luz podemos saber qué elemento es, ya que, como les dije, cada elemento tiene su huella digital diferente, cada elemento tiene su luz diferente. Entonces, como saben, los elementos, hay algo que se llama, antes que todo de continuar, que es el espectro electromagnético, que en pocas palabras es la luz. Entonces la luz interactúa con los electrones de ciertos elementos de manera diferente, ya que los electrones de diferentes elementos están configurados de una manera diferente. También depende de su energía, de su orbital, etcétera, etcétera. Cosas. Esto es de cuántica, así que me metí un poquito otra vez en cuántica y dije que iba a hablar de biología, pero eso es importante saber, porque así se descubre qué elementos hay en cosas distantes, porque no podemos ir al sol y tomar una muestra de él. Primero que todo, al acercarnos nos quemaríamos de una y nuestra tecnología no es suficiente por ahora para hacer eso. Y por ejemplo, no podemos ir a una nebulosa distante y coger una muestra de ella y saber de qué se ha hecho. No, no podemos hacer eso. Nuestra tecnología de hoy en día no está para eso, al menos que algún día inventemos el warp drive. Si vieron Star Trek, saben de qué estoy hablando. Y podamos ir a una nebulosa y tomar una muestra. Pero lo que hacemos hoy en día es tomar el espectro de aquel cosa que queremos saber de qué está hecho. Y así, descomponiendo su luz, sabemos de qué está hecho. Si hidrógeno, si helio, si carbono, si nitrógeno, si calcio, lo que sea, puede ser lo que sea. De hecho, se han hecho experimentos muy chistosos de humanos que cogemos su espectro electromagnético, que normalmente es luz visible. Nosotros, antes que todo, reflejamos luz visible, que es la que nos llega del sol, pero irradiamos frecuencias de infrarrojos. Ah, ojo aquí, es una cosa muy diferente entre irradiar y reflejar. Ojo, reflejar es, como dice, reflejar lo que nos llega, reflejar la luz como un espejo. Pero irradiar es diferente, nosotros producimos esta luz. ¿Por qué? Por nuestro calor corporal y por las reacciones químicas de nuestras mitocondrias, que es nuestro calor corporal, y se irradia como frecuencias de infrarrojos. Bueno, entonces lo que pasó es que había un error de cálculo, perdón por hacer tanta vuelta, había un error de cálculo en este espectro electromagnético que venía de Venus, de la fosfina. Entonces, ya se sabe que este biomarcador de la fosfina no está en Venus, había un error de cálculo. Entonces, sí hay, pero no habían las trazas suficientes para que fuera provocado por la vida. Así que esta noticia es un poco desalentadora para los científicos, pero esto nos ayuda a mejorar las capacidades de medición de la espectroscopía, que es muy importante para la mayoría de cosas de astronomía. Y la verdad que me parece muy interesante. Ahora sí, ya, a ver, ya dándoles las malas noticias, ya el 23 de diciembre. Hoy es 23 de diciembre, estoy grabando para que sepan. Continuando, pues, empezando literalmente. Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Esta pregunta se ha remontado desde hace mucho tiempo. Y como dije, de hecho yo hice un debate con mis primos respecto a esta pregunta. Y todos nos quedamos con la incertidumbre. Así que a raíz de este debate, me dio la curiosidad de leerme un libro, y de investigar y de leer artículos y videos, etcétera, etcétera, para poderles contar a ustedes y que ustedes también puedan deducir. Porque en la ciencia eso es lo bonito. Nosotros no podemos tener ciencia cierta de todo en el pasado o en el futuro. Nosotros podemos predecirlo teniendo evidencias. Los científicos, de una cierta manera, somos unos tipos de detectives, pero en problemas científicos. No hacemos crímenes. Pues podríamos, pero no lo hacemos. Bueno, antes de tratar de deducir esta gran pregunta, hay que llevar una gran historia a cabo. Primero que todo, probablemente y ciertamente los científicos creen que todos los seres vivos orgánicos que hayan vivido o viven sobre la Tierra han descendido de la misma forma primordial, la célula. A partir de un principio tan sencillo, han evolucionado y siguen evolucionando hoy en día formas de vidas complejas y simples, desde una célula o bacteria, que son organismos vivos muy simples, a elefantes y humanos. Los humanos y los elefantes son organismos muy complejos. Y algo interesante es que todos los organismos vivos, y casi todos los casi todos los organismos vivos como tal, que se consideran vivos, necesitan dos cosas. Tres, de hecho. Primero que todo, necesitan para vivir energía, su principal. Segundo que todo, necesitan un mecanismo para reproducirse. Y tercero que todo, necesitan un mecanismo para sobrevivir. ¿A qué me refiero con sobrevivir? Prácticamente sobrevivir conlleva a poder pasar los problemas que les conlleva la vida y los escenarios que trae consigo la Tierra, porque la Tierra no se adapta a nosotros, nosotros nos adaptamos a la Tierra. Bueno, aquí algo importante que no vaya a ser que se terminen confundiendo, que es que la tercera, que es que puedan sobrevivir, no significa que no sean vivos, porque muchos organismos, aunque sean vivos, no tienen las suficientes capacidades para sobrevivir al ambiente, solo que la mayoría intenta por evolución a sobrevivir, tienden a hacer su mejor para sobrevivir. Por ejemplo, los peces tienden a competir con otros peces para obtener el mismo alimento, o los humanos, para no irnos muy lejos, o también de sobrevivir de los depredadores. Bueno, los depredadores pues tienden a ser más adaptados al entorno y estos pueden sobrevivir mucho más que los que son las presas. Entonces, un organismo o un ser vivo que sea más adaptado al ecosistema tiende a ser capaz de sobrevivir mucho más tiempo y poder reproducirse. Y así sus genes pueden ser pasados y su colonia puede crecer mucho más. Por ejemplo, los humanos somos, por decirlo así, somos los organismos más no evolucionados, porque seguimos evolucionando y todos los organismos siguen evolucionando, sino que somos los más adaptados para poder competir contra el entorno y por eso no hemos podido dominar tanto a las otras especies. Pero bueno, eso ya va para otro episodio que voy a hablar en el próximo episodio de Selección Natural. Todos los seres vivos de nuestro planeta están constituidos, por ejemplo, como la materia, de algo más primordial. Los seres vivos estamos compuestos de moléculas orgánicas, arquitecturas microscópicas. No se deben confundir con arquitecturas como casas, no, sino que son moléculas con cierta complejidad. Con cierta organización para que se le pueda decir que es una molécula orgánica. Estas moléculas son complejas en las que los átomos de carbono juegan un papel central, ya que la mayoría de las moléculas orgánicas tienen átomos de carbono y los átomos de carbono tienden a ser fundamentales para la evolución y para la vida en general. Siempre el carbón es muy importante para la vida. Bueno, y como creo que ya se ha adivinado, el carbono es la base de la vida en la Tierra. Por eso los científicos dicen, si hay carbono en otros lugares, probablemente hay vida. Aunque el carbono es muy abundante y por ende no es un bioindicador. Entonces, la vida en la Tierra está basada en el carbono, ya que el carbono, por decir, es capaz de marcar una diferencia muy grande en nuestra evolución, primero que todo, y en los mecanismos, en la vida cotidiana que llevamos en todos los seres vivos de la Tierra, no solo los humanos, sino los pájaros, perros, gatos, ballenas, elefantes, por nombrar algunos, porque son todos, dije, todos los seres vivos, hasta lo más pequeño que son células. Ay, yo como siempre todo trabado, pero bueno. Para que sepan, como les dije, casi todos los organismos vivos estamos compuestos de fundamentalmente de moléculas orgánicas, y así es. Y una de las moléculas orgánicas más importantes que existen, porque eso es una variedad de moléculas orgánicas, son los aminoácidos. Y te estás preguntando, ¿qué carajo es un aminoácido? Pues déjame decirte que la carne que te estás comiendo en este momento, o si ayer comiste carne de res o de pollo o de pescado, la carne en general está hecho de proteínas. Y las proteínas, déjame decirte que las proteínas están hechas de varios tipos de aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son una molécula orgánica que se organiza para poder complementar diferentes tipos de procesos. También puede generar diferentes tipos de cosas, por ejemplo, las proteínas y también la célula. La célula está hecha de bastantes aminoácidos. Bueno, los aminoácidos, como les dije, conforman las proteínas, y las proteínas también conforman a las células. De hecho, las células están hechas de más de 50.000 tipos de proteínas. 50.000, más de 50.000. Y para que sepas, los elementos, de hecho, creo que si me sigues en Instagram, antes de que todo, sabrá, publiqué ayer de los elementos de los que estamos hechos nosotros, y también hablé esto en el episodio anterior de ¿somos polvos de estrellas o solo es un mito? Y hablaba de la cantidad de elementos de los que estamos hechos, y nuestras moléculas orgánicas están hechas, y los aminoácidos, de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Estos cuatro elementos básicamente son la base de la vida en la Tierra. Estos elementos son los que conllevan a todos los mecanismos de la Tierra, desde nuestra respiración hasta nuestra defecación, por no ser exagerado, hasta lo que comemos, hasta lo que pensamos. Todo está basado en la vida orgánica, no se vayan a confundir con la inorgánica, de estos cuatro elementos, aquí en la Tierra, por lo menos. Bueno, me imagino que tendrás en este momento muchas preguntas, pero antes de que continúes, hay que contarte algo. Nuestro sistema solar, como ya he contado muchas veces, se formó a través de una nebulosa. Nuestro sol se formó, una protoestrella, después nuestro sol se encendió nuclearmente, y en los halos del sol se formó nuestro planeta y el resto de los planetas. Pero nos vamos a centrar en la Tierra. En la Tierra, en su formación, se cree que era muy rocosa y no tenía agua. Entonces el agua, todavía no se sabe muy bien cómo llegó a la Tierra. Se cree que llegaron de diferentes cometas, que, como les dije, los cometas están basados prácticamente de agua congelada, y al llegar a la Tierra se derritieron formando los océanos. Pero ese no es el punto. El punto es que antes la Tierra no tenía las propiedades adecuadas para la vida. Entonces, ¿a qué me refiero? La vida en la Tierra no había surgido. La Tierra estaba estéril, estaba vacía. Estaba vacía en términos de vida. No había vida orgánica en la Tierra. Y de hecho, las moléculas orgánicas todavía no estaban en la Tierra. Se formaron por diversos mecanismos que hablaremos más adelante. Entonces estarás preguntando, ¿cómo se formó la vida en la Tierra si primero que todo no habían moléculas orgánicas y no era apta para la vida? Pues bueno, aquí van diferentes mecanismos. Uno de ellos, que hablaremos más adelante, es que las moléculas inorgánicas o los átomos se conjugaron o se empezaron a distribuir y empezaron a unir de diferentes maneras aleatoriamente hasta poder formar moléculas orgánicas a través de diferentes mecanismos, por ejemplo, de altas energías o de bajas energías. Entonces, esto provocó que se formaran diferentes tipos de moléculas orgánicas que, tranquilos, yo sé que eso es una explicación muy simple y más adelante les hablaré más específico. No, más adelante no es en otro episodio, más adelante es ahorita, de cómo se hizo esto. Pero, como saben, nuestro planeta ahora está lleno de vida, así que tuvo que haber un mecanismo lógico y organizado en el cual las moléculas orgánicas se pudieron conjugar y se pudieron organizar para poder producir la vida, y que la vida pudiera producir más vida hasta llegar a nosotros. Así que, ¿cómo de cómo se constituyeron en ausencia de vida moléculas orgánicas basadas en carbono? Eso es una gran pregunta. Primero que todo, como les dije, hay que contar una gran historia. Debido a la capacidad del carbono de conjugarse en diferentes elementos y diferentes moléculas, se conoce hoy en día, los científicos conocen y han catalogado millones. Cuando digo millones, son millones de compuestos orgánicos. Así que los compuestos orgánicos en nuestro planeta son muy comunes. Y de hecho, son tan comunes que tuvo que haber un mecanismo para que se formaran. ¿Por qué? Porque se han detectado moléculas orgánicas en nebulosas. Sí, como estás escuchando, han encontrado moléculas orgánicas en nebulosas. Y eso que está muy distante. Así que, como les dije, hay que ver, tiene que haber un mecanismo lógico y organizado para el cual las moléculas orgánicas se pudieron formar. Bueno, y como dije, tenía que haber un mecanismo lógico para que se organizaran esas moléculas para formar moléculas orgánicas. Entonces, como el carbono, como las moléculas orgánicas están hechas básicamente de carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, que son los componentes de los componentes más sencillos del universo, hay mucha abundancia de estos. Y por ende, también hay mucha abundancia puede haber mucha abundancia en las moléculas orgánicas. Pero es muy fácil decir que hay mucha abundancia de ellas, pero la parte difícil en este proceso es dar a conocer cómo se dio ese proceso para que se hayan formado. Porque sí, hay mucha abundancia del material para hacer moléculas orgánicas, pero no se conoce, o no se conocía, porque hoy en día se conoce más o menos el proceso en el cual ese material se transformó. O sea, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, en moléculas orgánicas. Entonces, es ese proceso en el que vamos a tratar de deducir cómo se formó la vida, para tratar de deducir también qué va primero, si el huevo o si la gallina. Entonces, todos los compuestos orgánicos que componen nuestras células y nuestro cuerpo y de todos los animales vivos están divididos en cuatro clases, básicamente: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, no se preocupen, son ADN, ARN, que son las instrucciones genéticas para que nuestro cuerpo y células hagan su trabajo. Estas moléculas, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, se incorporan a nuestro cuerpo con los alimentos que comemos. O sea, lo que comemos también, como hay un dicho muy chévere que dice, somos lo que comemos. Y básicamente es esto. Por ejemplo, las células antes no cogían todo esto directamente cuando lo comían, porque en ese entonces habían otras células para comer. Sí. Pero como ellas se crearon antes de que pudieran haber comido algo, es que las moléculas orgánicas se conjugaron para poder crear la estructura mínima, la más básica, para poder empezar a hacer organismos más complejos, para que puedan empezar a evolucionar, comer y poder extraer estas moléculas orgánicas de otros organismos y de otros procesos inorgánicos, porque también se puede extraer de procesos inorgánicos, que son algo complejos, pero lo pueden hacer como organismos, ay, yo sí soy bien pendejo de células, no las. Mi, no. Ay, yo sí soy muy bobito, a veces se me olvida el nombre. Los microbios, ay, casi que no me acuerdo, me tocó parar y todos los microbios. Y los microbios pueden absorber diferentes compuestos inorgánicos para poder hacer de diferentes reacciones químicas en su cuerpo para poderlo producir a cosas orgánicas. Entonces es un proceso largo, por eso nuestra cadena alimenticia es tan larga y tan importante. Es como una cuerda. Si tú cortas la cuerda a la mitad, la cuerda de extremo a extremo se rompe. De hecho, la cadena alimenticia en general es muy delicada y por eso hoy en día estamos sufriendo tanto porque estamos cazando muchos animales fundamentales para esta cadena, pero bueno. Entonces, los microbios pues pueden hacer este proceso. Y animales más grandes que los microbios se comen a los microbios. Y animales más grandes que son animales que se comen a los microbios se comen a ese animal. Y así sucesivamente hasta que llegan a los animales más complejos. Entonces es un ciclo que alimenta a todos, que nos beneficia a todos. Es un ciclo muy importante que es muy frágil. Pero bueno, volviendo a la Tierra, volviendo aquí a la Tierra y no a los ecosistemas de la Tierra, los científicos se han replanteado y se han reflexionado en varias ocasiones que la Tierra esté perfectamente adaptada a la vida, que tenga temperatura, que tenga agua líquida y que tenga su agua en los tres estados, tenga una atmósfera rica en oxígeno, que tenga una atmósfera que pueda proteger de los rayos ultravioletas del sol, que tenga carbono, etcétera. Pero esto, ojo, es confundir causa y efecto, porque la realidad es que la vida en la Tierra se adaptó a la Tierra no se adaptó a la vida. Entonces, la Tierra como tal estaba así y la vida se empezó a formar a partir de diversos fenómenos, mecanismos que ya hablaremos más adelante, tranquilos, y la vida empezó a adaptar a la Tierra. O sea, la vida se adaptó a la Tierra y empezó a adaptar a la Tierra para sus condiciones. O sea, aquí es como yo te ayudo y tú me ayudas. Entonces la vida empezó a cambiar a la Tierra de diferentes maneras. Por ejemplo, antes la atmósfera no estaba tan rica de oxígeno como ahora. De hecho, antes la atmósfera no tenía tanto oxígeno, entonces llegó la época de la oxidación. Pero este oxígeno no llegó a la Tierra por arte de magia. Lo que pasó es que los diversos microorganismos que había en ese entonces primordiales empezaron a usar diferentes fuentes como el óxido de carbono y lo empezaron a transformar en oxígeno. Ahí fue la primera respiración celular de la Tierra que dio oxígeno a la Tierra de forma masiva. O lógicamente no se dio de forma no, o sea, ese oxígeno extra se dio de una forma biológica. ¿Por qué? Por los microorganismos que hicieron que hubiera más oxígeno en la Tierra. Volvieron la Tierra, la atmósfera de la Tierra oxidante. Los habitantes de hoy en día de la Tierra, como los animales, plantas, como los árboles o los hongos, virus y bacterias, están supremamente y estamos supremamente adaptados al medio ambiente de la Tierra de hoy en día, porque la evolución nos ha adaptado a los recursos que podemos extraer de la Tierra de hoy en día. Porque, por ejemplo, antes eso era un gran problema para la vida primordial, extraer recursos de la Tierra. ¿Por qué? Porque no estaban adaptados y extraer recursos era de una manera muy complicada porque eran demasiado simples. Por ejemplo, tener energía en ese momento era como tener oro hoy en día. Las formas de vida que no estuvieran adaptadas en ese entonces morirían. ¿Por qué? Porque no tendrían una fuente de energía apropiada para poder cumplir sus necesidades mínimas. Y como se imaginarán, al principio, para la vida primordial o la primera vida que hubo en la Tierra, eso era un gran problema. Extraer energía del sistema circundante, o sea, del entorno, para poder generar energía, lógicamente, pues, o sea, para poder vivir. Y las células de ese entonces no tenían un mecanismo muy viable, no, a lo que me refiero con viable es que era muy complicado para ese entonces obtener energía, pero las células y la vida es algo inteligente. Obtener algo para... Entonces, primero que todo, hay que saber que se necesita obtener algo para poder transformarlo a energía. Y aquí pongan cuidado, porque cuando les digo transformar, es transformar algo en energía. No dije crear. Esto... Porque recuerden que hay una ley física que se llama el principio de la conservación de la energía, que es que la energía no se puede crear ni destruir. Y bueno, saltándome, haciendo un gran paréntesis, eso es uno de los grandes problemas del Big Bang, porque se cree que no existía nada antes, entonces dice, ¿cómo se creó la energía si no se puede crear ni destruir? Entonces es un gran problema. O sea, es un paréntesis que quería hacer, pero hay que tener en cuenta esto. O sea, aquí la vida en la Tierra lo que hace es que transforma ciertos elementos químicos porque nosotros la vida aquí en la Tierra por lo menos obtenemos energía a través de procesos químicos, de enlaces químicos, o sea, de procesos químicos para obtener energía. Porque, por ejemplo, hay otros mecanismos no biológicos como el Sol que su energía la obtiene de otra manera, que son reacciones nucleares, que ya hemos hablado de esto en el podcast. Entonces, no son reacciones químicas, sino que son reacciones nucleares, para que tengan en cuenta. Entonces, hay diferentes formas para poder abstraer energía de un sistema, pero en la vida aquí en la Tierra lo hace de forma química. Bueno, Los seres vivos, en ese entonces las células o bacterias de antes, necesitaban un mecanismo para poder transportar las cosas que estaban afuera de ellos para adentro, para poder producir energía o hacer este mecanismo para hacerla, para transformar la energía. Pero ese movimiento para llevar de algo afuera adentro, debe llevar algo, para hacer esto necesita algo. Y ese algo es energía. Literalmente necesitamos energía para hacer energía. Por ejemplo, cuando nosotros estamos digiriendo nuestros alimentos para poder obtener las grasas, las proteínas, los carbohidratos, que son nuestra principal fuente de energía, también necesitamos energía para poder procesarlo. O sea, necesitamos energía para obtener más energía. Entonces, las primeras células tenían que encontrar una manera, un mecanismo de llevar las cosas buenas, necesarias, adentro de ellas y las cosas malas, residuales, como el popó, por decirlo de alguna manera, afuera de ellas sin necesitar mucha energía, porque en ese entonces era muy difícil. O, si es posible, ninguna fuente de energía, o sea, que puedan hacer este mecanismo sin usar ninguna cantidad de energía. Afortunadamente, las células son muy, pero muy pequeñas. Y a esa escala se puede generar se puede usar una ley física que se llama difusión. Para ser más específico, en este caso, difusión simple. Y te estarás preguntando, ¿qué es la difusión simple? Espérate, que ya te lo cuento. La difusión es más o menos como se mueven las moléculas en estados pequeños, como en las células. O sea, en estados grandes sí, pero de una manera muy pequeña. Entonces se nota más en estados pequeños como las células. Y ya que las células son tan pequeñas, pues les funciona mucho más. Más concretamente, los gases y los líquidos. Porque los sólidos, su composición y su estructura no permite que se muevan para hacer la difusión simple. Entonces es más complicado con los sólidos. Pero con los gases y los líquidos, que sus enlaces químicos son más sueltos, por decirlo de alguna manera, permite que la difusión simple pueda ser más eficiente. De hecho, con los sólidos, la difusión simple no es posible. Su constante movimiento de los gases y sólidos en todas las direcciones. Entonces, digamos, tenemos un gas aquí y tenemos un espacio muy grande. Entonces tenemos un espacio de alta densidad de gases y uno de baja. La difusión simple básicamente se trata de que los gases van a tender, o los líquidos, a ir de las zonas de mayor concentración a las de menor concentración, así haciendo una homogeneidad en el sistema. Entonces su constante movimiento en todas las direcciones hace que se genere una homogeneidad. Por ejemplo, en las células lo que pasaba es que tenían más dióxido de carbono adentro de ellas que afuera. Entonces, por la difusión simple, el dióxido de carbono tendía a salir y como adentro de ellas había menos oxígeno y afuera más, este oxígeno llegaba adentro de las células para poder producir energía. Que en este caso el dióxido de carbono sería el producto residual y el oxígeno el producto necesario para llevar adentro. Por ejemplo, tenemos un hielo en un vaso. Otro ejemplo de la fusión simple, para que sepan. ¿Qué es lo más lógico para ustedes que podría pasar? Que los átomos del hielo se pongan homogéneos por todo el plato y no estén concentrados en el hielo. Eso se llama entropía también. Ya es un concepto más complejo, pero bueno. Entonces lo que pasa es que como el hielo, y eso tengan cuidado, que sí, que está a menor temperatura y las cosas de menor temperatura tienden a contraerse, pero como está en el congelador y todo eso está frío, entonces todo ese sistema ya está en un sistema, por decirlo, no se vayan a confundir, homogéneo, pero no es del todo correcto. Entonces lo que pasa, digamos, si los llevamos a la temperatura ambiente, esto va a tener una concentración menor energía, una mayor concentración de menor energía. ¿A qué me refiero? Recuerden que la temperatura es energía térmica. Entonces es la agitación de los átomos. Entonces como la temperatura ambiente es mucho mayor que la del hielo, uno tenderá a llevar esa mayor concentración de menor energía a una mayor para poder ser más homogéneo. Además, como está en un ambiente más caliente, va a tender a derretirse. Pero esto tiende más a lo de la energía. ¿Por qué? Porque las cosas frías son cosas que tienen menos energía térmica. Pero bueno, me salí del tema, pero era para que entendieran bien esto, que así es como las células de antes podían llevar las cosas de afuera, adentro de ellas para poder producir todo esto. Y esto es muy importante de saber. ¿Por qué? Porque si tenemos las células y no pueden llevar esas cosas buenas necesarias adentro y esas cosas malas y residuales afuera, estas no podrían producir energía. Y si no pueden producir energía, no se pueden reproducir, no podrían crear vida más compleja y no estaríamos aquí. Y yo no estaría hablando con ustedes y ustedes no estuvieran escuchando este podcast. Pero lo importante aquí es que la analogía del cubo de hielo también funciona en difusión, como dije, y por ende la vida puede usarlo sin usar energía extra. ¡Uy! Eso, y muy bueno, además, la vida en general y las cosas les gusta las cosas gratis. ¿Por qué digo gratis? Entre comillas, aunque no me estén viendo, pero yo estoy haciendo entre comillas. Porque tiende a necesitar un grado de energía. Pero no para las células, sino para el sistema. Esto es bueno porque permite a las células primordiales que pudieran llevar el oxígeno adentro, como saben, para producir energía, la respiración celular y el dióxido de carbono afuera. Las células fueron evolucionando y un día algo fascinante sucedió. Yo sé que eso suena muy, como muy místico, pero básicamente esto es lo que sucedió. Una célula se comió a otra. Y estás diciendo, Esteban, me estás hablando en serio. Y sí, pero pongan cuidado, porque este pequeño evento fue el rumbo de la mayoría de los animales y seres vivos que viven hoy, y de ti y de mí. Esta era una célula que se comió a otra. Y adivinen cuál era la célula. Era nuestra célula como tal, pero esa célula se comió a otra y esta otra era nuestra mitocondria. Y te estarás preguntando, ¿la mitocondria antes era una célula separada? Y sí, de hecho hay estudios de que la mitocondria era una célula aparte de la nuestra. Primero, se sabe porque la mitocondria tiene su propio de ADN. ADN, recuerden que es las instrucciones genéticas, nuestro código genético, que es básicamente como el código de la vida, pero en una analogía sería el código del ordenador para poder interpretar algo. Entonces el ADN es la interpretación de información en la vida para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, si tú cambiaras un código de barra del ADN, recuerden que el ADN son cuatro nucleótidos, entonces si tú cambiaras uno, puede hacer grandes cambios en la vida. Pues no muy grandes porque solo sería uno, pero digamos si tú cambias una hélice entera, podría hacer grandes cambios y de hecho podría cambiar una especie entera. Y así, de hecho, se hacen las mutaciones. ¿Por qué? Porque el ADN está en nuestro núcleo de la célula y ese ADN está por todos lados. Entonces, lo que pasa es que cuando el ADN está ayudando a copiar, cuando se está dividiendo el cromosoma, lo que pasa es que como también hay ADN ahí flotando, yo sé que eso suena muy raro, puede pegarse o el ADN puede hacer un error y este error, porque la vida no es perfecta, puede hacer las mutaciones. Normalmente estas mutaciones son imperceptibles o a veces son malas. ¿Y qué pasa cuando son malas? Pues normalmente cuando son malas, este organismo que nació con esta mutación mala tiende a morir y no puede reproducirse. Entonces eso se llama selección natural. Y cuando muere, pues no puede, pues si no alcanza a reproducirse, este gen no se pasa y así, esto es bueno. ¿Por qué? Porque no pasa esta mutación mala. Pero ¿qué pasa cuando es una mutación buena? Entonces este animal podría pasar sus genes y así podría continuar esta cadena. Y este gen bueno que le dio una ventaja contra otros animales previos va a hacer que destaque y pueda sobrevivir mucho más. Entonces están las mutaciones neutras o mutaciones insignificantes, que son mutaciones que no tienden a hacer efecto en esta especie. Pero cuando es una mutación mala, tiende a que este animal muera y que no pueda reproducirse y este gen no pase de familiar. Pero cuando es una mutación buena, tiende a ser bueno para que la especie evolucione y pueda sobrevivir más o pueda competir más con el sistema. Por ejemplo, los humanos somos una evolución. No crean que los humanos nacimos de la noche a la mañana. No. Todos nacimos de la misma célula. Y a medida que esta célula primordial que se comió a la mitocondria se empezó a dividir, empezó también a a juntarse con otras células, haciendo cada vez organismos más complejos. Las células de antes no se juntaban como lo hacen hoy en día. Las células de antes eran individuales, pero hoy en día se juntan en grandes colonias, como nosotros, para hacer organismos complejos. De hecho, es tan bonito esto que las células como tal también se especializaron en ciertos sistemas para poder hacer tareas en los sistemas complejos como animales grandes, como los humanos, o elefantes, o delfines. Por ejemplo, las bacterias son seres vivos simples, que normalmente no viven en colonias conjuntas, sino que podríamos decirlo que son como lobos. Hágame caso. Entonces, las bacterias serían como lobos. Pero, digamos, si los lobos se juntan, literalmente, como si cogiéramos los y se fusionaran, generarían un lobo más complejo. Las bacterias no hacen eso. Solo las células pueden hacer esto. Pero bueno, me salí del tema y me metí otra vez a selección natural y toda esta vaina. Ya llevo 13 minutos hablando solo en este pedacito. Bueno, desde entonces, la célula que se comió a la mitocondria cambiaría el rumbo de la humanidad. Recuerden que la mitocondria tiene su propio ADN. ¿Esto qué quiere decir? Que también se puede replicar por su propia cuenta. Entonces, no necesita al núcleo para poder replicarse, porque los otros organelos necesitan el núcleo y el ADN para poder replicarse. O sea, todo el ARN, para que sepan que es el ARN, es como el ayudante del ADN, es el que ayuda a la replicación del ADN. Pero bueno, las células han evolucionado desde el día que se crearon, siguen evolucionando, se evolucionan y siguen evolucionando hoy en día. Pero algo interesante que encontró un científico, Müller, que se llama H.J. Müller, es que la radiación electromagnética, la luz, de altas energías como los rayos UV o los rayos gamma o los rayos X, pueden producir mutaciones en el ADN. ¿Por qué? Primero tenemos que recurrir otra vez a cuántica. Recuerden que los átomos tienen electrones y también tienen protones y neutrones. ¿Qué pasa cuando estos electrones, que son los que más interactúan con la luz, interactúan con esta, pero más específicamente con luz de alta energía? Pues bueno, puede hacer que los electrones cambien su estado de menor energía a mayor energía, haciendo que posiblemente, y eso es lo que pasa, esta molécula, porque recuerden que aquí estamos hablando del ADN, que son muchas moléculas, puede hacer que su estructura cambie, haciendo cambios radicales que puedan hacer que esta cambie a algo peor o mayor. Por eso se llaman mutaciones del ADN. La mayoría de esas mutaciones tienden a ser malas, porque esos electrones tienden a mucha energía. Entonces, nuestro ADN tiende a cambiar mucho. Y esto normalmente afecta a la longevidad de la célula, perdiendo su mortalidad. ¿A qué me refiero? Cáncer. Recuerden que el cáncer son células que no tienden a morir, sino que se replican y se replican y se replican como una masa. Y de hecho, mucha gente ha muerto de esto. Entonces los rayos UV de altas energías, la luz de altas energías tiende a ser mala por eso, porque tiende a cambiar la composición de esos átomos, de los electrones que pueden hacer que cambien estas moléculas, que tienden a hacer que cambie nuestro ADN, que tienden a hacer cáncer o cosas malas. Así que por eso es tan importante echarse un bloqueador. Y entender, eso es importante, porque así podemos entender una de las partes, cómo se pueden hacer las mutaciones en nuestro ADN. Y te estás preguntando, bueno, Esteban, ¿y qué tiene que ver todo este recorrido que hemos hecho para entender qué va primero, si el huevo o la gallina? Pues ten paciencia, porque eso es una pregunta complicada que necesita primero tener varias bases para poder ser resuelta. Primero necesitamos saber de evolución, para saber qué va primero, si el huevo o la gallina. Necesitamos saber de la vida primordial, porque si sabemos de la vida primordial podemos saber, pues el huevo o la gallina. También necesitamos saber de las mutaciones, de la evolución, de cómo la vida puede sobrevivir. Y pues esto, eso es importante. Entonces ya sabes, ten paciencia que ya vamos a llegar al grano, tranquilo amigos, que esto se va a poner muy interesante. Bueno, para entender bien lo del concepto de qué va primero, si el huevo o la gallina, hay que remontarnos aún más atrás. Se cree, y ya he dicho varias veces en el podcast, en varios episodios, que la Tierra, pues es una teoría, porque no podemos ir al pasado, pero es una teoría, según los modelos astronómicos, que la Tierra se condensó a partir de gas y polvo que sobró de la nebulosa que creó el sistema solar, principalmente el Sol, que el Sol es el 99.89% de la masa del sistema solar, así que absorbió casi todo el material de esa nebulosa, y ese material restante fue donde se formaron el resto de los planetas, como Saturno, Júpiter, Urano, Neptuno, Plutón, aunque Plutón es un planeta enano, no se vayan a confundir, pero bueno. Se cree que el sistema solar, según muchas muestras de componentes radioactivos que se descomponen en el tiempo, no es que sean radioactivos todo el tiempo, sino que se están descomponiendo, con esos materiales se pudo medir que el sistema solar, por lo menos la Tierra, tiene 4.600 millones de años. Eso es una barbaridad. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el huevo o la gallina? Entonces, sabemos que la Tierra tiene 4.600 millones de años, por ende la vida tuvo que haber surgido después. Sabemos ahora que por los fósiles la vida tiene más de 4.000 millones de años. Esto quiere decir que la vida se formó 600 millones de años después de que nuestro planeta se formara. También hay que conocer los componentes que habían en esta nebulosa. Mayormente había hidrógeno y helio, que en nuestra atmósfera no hay mucho de estos dos. ¿Por qué? Principalmente porque el Sol se los llevó casi todos, ¿cierto? Entonces, como el Sol se los llevó casi todos, pues a la Tierra y a los otros planetas no les quedó tanto. Además, el hidrógeno y el helio son los elementos que usa el Sol para poder hacer la fusión nuclear. Entonces, el hidrógeno, recuerden que es un proceso del proceso PPP, que es para producir energía, para pues todo eso. Y además, la producción de energía en el Sol es muy importante para que las plantas puedan hacer la fotosíntesis, así que eso también es importante. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Entonces, como nosotros nos quedó tanto hidrógeno y helio, los organismos, como les dije, no se adapta, la Tierra no, ada, no se adapta a los organismos, sino los organismos se adaptan al sistema, lo que tienen a su alrededor. Y si, por ejemplo, hubiéramos tenido más hidrógeno y helio y no hubiéramos tenido tanto dióxido de carbono o oxígeno, nuestro sistema sería diferente para poder obtener energía. Ya que recuerden que el objetivo principal de la vida es obtener energía, porque sin energía, perdón, no hay vida. Entonces, la vida, me confundí otra vez. La energía es muy importante. Entonces, digamos, si no hubiera tanto oxígeno, nuestro mecanismo, por lo menos de los humanos, no hubiéramos solucionado a como somos hoy. Y de muchos organismos, no hubiera sido de oxígeno, o sea, de el oxígeno y la glucosa para poder producir energía. Sería diferente porque no tendríamos suficiente oxígeno en la atmósfera. Pero gracias a que nuestra atmósfera y la Tierra tuvo diferentes elementos que no fueron hidrógeno ni helio, o sea, sí tiene, pero son rastros muy pequeños. Nosotros tenemos este mecanismo en el cual podemos obtener energía. Entonces, en la Tierra mayormente está hecha de materiales pesados. ¿Qué son materiales pesados? Como hierro o silicatos, ¿cierto? Entonces, mayormente pues te estás preguntando, eso no es cierto. Pues sí, en la tierra profunda, o sea, debajo de la corteza terrestre, mayormente están todos estos elementos. Porque la vida como tal no está hecha de elementos pesados, sino de elementos ligeros. Como les recuerdo, las moléculas orgánicas están mayormente hechas de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Pero no de elementos pesados. Pero la tierra como tal, sí. Esos rastros pequeños de esos elementos ligeros en los que se formaron las moléculas orgánicas, que son lo que estamos formados nosotros, quedaron rastros pequeños y de eso se pudieron formar. Aunque sean rastros pequeños a comparación, aunque sean pequeños, pudo hacer, fue suficiente para poder crear moléculas orgánicas y para podernos haber formado a nosotros. Como les dije, como hace 3 minutos, se sabe por los fósiles que la vida tiene más de 4.000 millones de años. La vida se formó en lagunas y océanos de la Tierra primitiva. Un problema muy grande es de cómo llegó el agua a la Tierra. Hay una teoría que dice el agua vino de cometas muy grandes que tenían agua congelada y que al estrellarse en la Tierra se derritieron para poder traer pues el agua necesaria. Una de las hipótesis, de hecho, la más aceptada para el origen de la vida va así. Así que pongan cuidado y si quieren, anótenlo. En aquellos días primordiales, los relámpagos, sí, los relámpagos, los que a todos nos dan miedo, y la luz ultravioleta del sol, la que nos da cáncer, descomponía las moléculas simples y ricas en hidrógeno. Yo sé que dije que había muy poco hidrógeno, pero seguía habiendo en nuestra atmósfera, aunque sea rastros pequeños. Entonces, la luz ultravioleta y los relámpagos seguía descomponiendo las moléculas simples, simples, ojo, no estoy hablando aquí orgánicas, sino de simples, ricas en hidrógeno. Como hidrógenos, de la atmósfera primitiva. Y los fragmentos se recombinaban espontáneamente, dando moléculas cada vez más complejas. Esas moléculas simples que se descomponían se podían volver a fusionar para hacer moléculas complejas. ¿Esto cómo se hace? Por los enlaces químicos que se pueden lograr por las diferentes temperaturas, presiones que habían en ese tiempo y en esas energías. Y como les llegaba luz ultravioleta, se descomponían y se volvían a componer. Así que eso es algo muy interesante, porque a partir de eso se empezaron a formar moléculas orgánicas en las cuales se empezaron a formar la vida. Así que, ven, esos son procesos de alta energía, que son rayos ultravioletas, que son luz de alta energía, recordemos el espectro electromagnético, y los rayos, los relámpagos. Y en este momento te estás preguntando, Esteban, ¿qué son los relámpagos? Pues bueno, de hecho son algo simple. Es plasma. El plasma, recuerden que es básicamente la materia sin sus electrones. Pero en este plasma es muy especial. ¿Por qué? Eso lo hablaremos en otro episodio, porque no nos da el tiempo. Los productos de esta primera química, que se iba descomponiendo y componiendo, se disolvía en los océanos, que caían por efecto de la gravedad. A medida que estas moléculas se iban reorganizando y se iban separando, se iban organizando cada vez más, su complejidad iba aumentando. Su complejidad estructural iba aumentando cada vez más, hasta que se creó las moléculas orgánicas por este proceso, que caían al mar. Entonces, en el mar también se dividían, porque en el mar seguía cayendo mucha luz ultravioleta y también los truenos caían. Y de hecho, hay un estudio que los truenos más potentes normalmente caen es en el mar. Así que también se iban destruyendo, pues no destruyendo, se iban descomponiendo, esa es la palabra, descomponiendo, y se iban reorganizando otra vez hasta formar moléculas orgánicas. Y cada vez se iban haciendo más complejas, hasta que un día pasó lo inesperado. Este día fue muy especial para la vida. Se creó una molécula muy querida y muy aclamada por la comunidad científica. Esta molécula es la maestra aquí en la vida. Presentamos a la molécula del ADN o ácido desoxirribonucleico. ¿Qué es el ADN? Básicamente, como ya dije, es como el código de barras de la vida aquí en la Tierra. ¿Qué es el código de barras? Es como las instrucciones, son las instrucciones lógicas. O sea, sí, son las instrucciones en las que dice qué debe hacer la vida en general. Por ejemplo, el ADN tiene instrucciones en cada célula de nuestro cuerpo. Entonces, digamos, el ADN de las neuronas puede ser diferente al ADN de nuestra piel. ¿Por qué? Porque primero que todo, las células de nuestro cerebro son células especializadas, y también las de nuestra piel, porque cumplen funciones diferentes. Obviamente, cada organismo, cada ser vivo tiene un ADN diferente, aunque sea muy pequeño, nunca va a ser igual. Los humanos somos, aunque no parezcamos porque estamos acostumbrados, somos un 99,99% parecidos a los otros. Obviamente excluyendo a la gente que tiene enfermedades genéticas muy drásticas que los hacen muy diferentes. O sea, ese 99 se acorta un poquito, pero sigue siendo un 99. No vayan a creer que se vuelve mucho menos, como un 70 o algo así. No, sigue siendo un 99. De hecho, algo muy curioso del ADN, que yo quedé muy sorprendido, es que nuestro ADN es un 70% parecido al de una banana. Sí, yo quedé así. Yo creo que está haciendo una cara de ¿what? Y de hecho es verdad. Nuestro ADN es el 70% de parecido al de una banana. O sea, la banana que te estás comiendo, que te comes el desayuno, es 70% parecido a ti. Y es verdad, si quieres lo buscas en Wikipedia. XD, no, Wikipedia no. Los productos, bueno, esto fue el primer antepasado, porque dije mal, perdón, por eso uno mantiene, volviendo a mirar otra vez, porque si no uno termina diciendo burradas. Esta molécula primordial que se creó en este primer evento súper importante para la vida, fue el primer antepasado del ácido desoxirribonucleico o ADN. Fue el primer antepasado, es como el tatarabuelo, porque recuerden que esta molécula se podía reproducir y recuerden la evolución natural, que podría haber evolucionado y poder haber mejorado. A medida que evoluciona, se puede reproducir, y a medida que empeora, pierde, entonces la que sí puede reproducirse gana y le da una ventaja. Por obvias razones, pues porque eso lo saben los científicos y creo que hasta tú lo sabes, ya lo mencioné como mil veces. Todos los organismos vivos en la Tierra están hechos de moléculas orgánicas y mucho de ADN. La atmósfera primitiva de la Tierra, eso hay que entenderlo bien, contenía gases como el dióxido de carbono, cloruro de hidrógeno, vapor de agua, sulfuro de hidrógeno, entre muchos otros que ayudaron a la formación de estas moléculas orgánicas para poder producir a la vida. Estas moléculas conformaron a las moléculas orgánicas a partir de esta descomposición de los rayos y de la luz ultravioleta. Recuerden que la luz ultravioleta puede alterar la composición de los químicos y de las moléculas. ¿Por qué? Por su alta energía, y puede hacer que los electrones sufran un cambio drástico de energía, haciendo que su composición cambie. Si me estoy volviendo muy técnico, perdónenme mucho, pero es que es algo muy interesante. Pues, y eso que no estoy siendo lo más técnico posible, porque no soy experto en el área, pero me gusta mucho investigar y me encanta compartir el conocimiento con la gente. Bueno, pero bueno, eso no importa. Bueno, sí importa. Bueno, los científicos hicieron un experimento muy interesante simulando la era de las moléculas orgánicas en esa era primordial. Usaron una mezcla de gases parecidos a los que había antes, en ese momento, antes de la vida, cuando se empezaron a formar esas moléculas orgánicas. Lo que hicieron es que calentaban esos gases y daban una descarga eléctrica, una chispa, y después lo enfriaban y hacían ese circuito, perdón, una y otra vez. Después de 187 semanas, el experimento arrojó resultados extraordinarios. Este resultado fue que se formaron moléculas orgánicas. Esas moléculas orgánicas se produjeron y afirmaron la teoría de que las altas energías de los relámpagos y la luz ultravioleta crearon las moléculas orgánicas. Así que ya se sabe cómo se formaron las moléculas orgánicas. Solo falta saber si así se pudo haber formado la vida, que es muy probablemente. ¿Qué molécula? Ahora, bien, les tengo una pregunta y me tengo una pregunta. ¿Qué moléculas orgánicas se formaron y evolucionaron primero? Los organismos vivos necesitan moléculas orgánicas para poder almacenar información genética, ADN, codificar su existencia, además de que esta información es lo que les dice qué tipo de trabajos químicos y biológicos tienen que hacer en su interior para poder ser como son, como los humanos, como los peces, dinosaurios. Me estoy yendo, pero bueno. Los organismos de hoy en día usan una molécula orgánica ya dicha, que es el ADN. Bueno, son varias moléculas orgánicas, de hecho, es un conjunto. Que el ADN está formada por proteína, básicamente por proteínas. ¿Qué son las proteínas? Normalmente las proteínas están hechas de aminoácidos, o sea, las proteínas son cadenas de aminoácidos. Además, las proteínas ayudan a catalizar muchas reacciones químicas que se hacen dentro del cuerpo para poder uno hacer energía o diferentes cosas como lubricar la piel o muchas cosas. Las proteínas sirven para muchas cosas. De hecho, ya he dicho antes esto, nuestras células, solo nuestras células están hechas más de 50.000 tipos de proteínas. Pero aquí viene una pregunta que ha intrigado mucho a los científicos y más a los bioquímicos. ¿Qué evolucionó primero, el ADN o las proteínas? El ADN codifica las proteínas, las organiza, y las proteínas son necesarias para crear y catalizar el ADN. ¿Evolucionó antes alguna otra molécula orgánica antes del ADN o las proteínas? Pero esta pregunta ha llevado a muchos científicos a muchos experimentos y trataremos, antes de resolver qué va primero, si huevo o la gallina, tenemos que resolver esta pregunta, porque las proteínas son una de las bases de la vida y el ADN igual. Pero antes de, ¿qué es un aminoácido? ¿Y qué es una proteína? Un aminoácido es una molécula orgánica, son las bases de las proteínas. Sin embargo, los aminoácidos, como las proteínas, participan en diversas funciones celulares, como la replicación celular o la respiración celular, que es muy importante para poder producir energía y para poder vivir. Por ejemplo, la replicación es muy celular, es muy importante primero para poder crecer, segundo para poder evolucionar, y además en la replicación celular pasan las diferentes cosas como los errores genéticos. Por ejemplo, cuando una célula se divide, su ADN se corta y se vuelve a copiar y pegar. Esto creando las diversas mutaciones. Entonces, también la división celular es muy importante y juega un papel fundamental. Discúlpenme, pero me va a poner un pelín técnico. No se preocupen. Si intentan devolverlo, devuélvanlo. Y si no, me escriben y yo les especifico y les soy más directo. ¿Qué es un aminoácido en esencia? Un aminoácido está conformado por tres partes. El grupo ácido, que es un átomo de carbono que sujeta a un átomo de hidrógeno y oxígeno. Y al otro lado del átomo de carbono sujeta un átomo de oxígeno. La otra parte, la segunda parte, es el grupo amino, que se conforma de un átomo de nitrógeno que sujeta a un átomo de hidrógeno. Y al otro lado es un átomo de hidrógeno. El tercer grupo y último es la cadena o radial, que es diferente con cada tipo de aminoácido. Además, este cambia a diferencia de los primeros dos grupos, porque los primeros dos grupos son iguales en todos los aminoácidos. Así que este tercer grupo hace que sean diferentes los aminoácidos. Entonces, si es una cadena más larga, es un aminoácido más diferente, y si es una cadena más corta, pues es diferente. Dos aminoácidos se combinan en una reacción de condensación. Pongan aquí ojo, que para mí esa es la parte más importante de la parte técnica. Dos aminoácidos se combinan en una reacción de condensación entre el grupo amino de uno y el carboxilo del otro. Tranquilo, li tranquilos, liberándose una molécula. Bueno, esta reacción tiene lugar para formar un aminoácido diferente llamado dipeptido. Si un tercer aminoácido se forma o se combinan con estos dos, este dipeptido, forma un nuevo tipo, que es un tripeptido. Y así sucesivamente, esta forma de reacción forma un polipeptido. Esta reacción tiene lugar de manera natural dentro de las células y ribosomas. En el código genético están codificados los 20 distintos aminoácidos, también llamados residuos, que constituyen los eslabones que conforman los peptidos, que cuando forman cadenas polipepticadas y alcanzan pesos moleculares se denominan proteínas. ¿Qué acabé de decir? Pues bueno, cada vez que se combinan diferentes peptidos se combinan más hasta llevar un peso molecular mayor para poder formar las proteínas. Esto quiere decir, en pocas palabras, que las proteínas están hechas de aminoácidos. Y ahora bien, ¿qué es una proteína? Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por enlaces peptídicos, que es lo acabé de mencionar. Más adelante tengo programado hablar específicamente de estas moléculas y proteínas y aminoácidos que son muy importantes para entenderlo, y lo voy a hacer en un episodio aparte, tranquilos. El orden y la disposición de los diferentes aminoácidos, porque son muchos, dependen del código genético de cada ser vivo. Así que la disposición de los aminoácidos y las proteínas puede hacer cambiar el ADN, haciendo que cambie la especie y la composición de cada animal. Pues la composición química no cambia, tranquilo, sino la disposición de las proteínas del ADN. Como dije anteriormente, las proteínas sirven para reacciones químicas y catalizarlas. ¿Qué es catalizarlas? Primero que todo, catalizarlas es como acelerar el proceso y ayudar a que el proceso se lleve de una manera más eficiente y mejor. Ahora, que sabemos qué es una proteína y un aminoácido, voy a contarles la hipótesis de cómo surgió la vida y el ADN. Esta es la idea llamada hipótesis del mundo ARN. Pero antes de que todo, ¿qué es el ARN? El ARN, recuerden que es como el asistente del ADN para hacer la replicación de este. Recuerden que cuando se está dividiendo, cuando se están dividiendo, cuando se está dividiendo el ADN, este ARN ayuda a copiar la otra parte que falta, porque recuerden, se divide para poder hacer primero la replicación celular y segundo que todo para poder reproducirse. Así que el ARN es como el asistente del ADN, pero hay una hipótesis en el mundo científico que dice que el ARN pudo ser el primer ADN, y ya hablaremos de esto. Bueno, como dije, los científicos creen que la vida antes pudo estar basada en ARN, ya que se cree que el ARN evolucionó primero que el ADN. ¿Por qué ARN? El ARN tiene la posibilidad de codificar instrucciones genéticas tal como lo hace el ADN. O sea, aparte de ser como el ayudante, en ese tiempo era el sustituto del ADN. Algunos tipos de ARN pueden llevar a cabo reacciones químicas sustituyendo completamente a las proteínas. La efectividad del ARN es menor, pero cumple con los requisitos del modelo de la vida pasada. O sea, ¿qué quiere decir? Que el ARN es menos eficiente, pero cumple con las necesidades mínimas, con las necesidades mínimas que necesitaba esa vida de ese entonces, porque esa vida de ese entonces era menos compleja, así que sus requerimientos eran menores a los de hoy en día. Por eso hoy en día tenemos ADN, que es mucho más completo, y también usamos proteínas para catalizar reacciones químicas. Bueno, además, estas reacciones químicas que producen el ARN son las necesarias para que pueda vivir una bacteria o célula, pero de las que habían antes, porque las de hoy en día funcionan con ADN. Eso sí, hay algunas bacterias o seres vivos unicelulares que usan ARN. Un ejemplo muy sencillo es los virus. Muchos virus usan es ARN. ¿Por qué? Porque es un sistema vivo, no es completamente vivo, ya explicaré por qué. Es un sistema que usa el ARN porque es muy simple. Bueno, haciendo un paréntesis, el virus como tal no es un agente completamente vivo, ya lo explicaré por qué. Porque no tiene los medios, o sea, en sí mismo él no puede replicarse. Él no es capaz de, dentro de su propia especie, poder replicarse. Por ejemplo, como los humanos, que nosotros a través de la reproducción sexual podemos reproducirnos. Pero los virus necesitan un huésped, una célula, para poder reproducirse. Así que como tal, los virus no se consideran al 100% como un agente vivo. Pero bueno, el ARN puede tener cientos de miles de unidades estructuradas básicas denominadas nucleótidos. Esos son compuestos orgánicos que están hechos por ácidos nucleicos, que son los ácidos nucleicos, como la guanina, la citosina y estas. Las funciones de los ácidos nucleicos tienen que ver con el almacenamiento y la expresión de información genética. Recordemos que el ADN es como el código de barras de los seres vivos. Un equipo de científicos se centró en un ribosoma, una forma de ARN que puede catalizar reacciones químicas con solo 5 nucleótidos. O sea, que este ARN es capaz de hacer una catalización de una reacción química y además es muy simple. Y como la vida de antes era tan simple y tenía tan poca variedad, esto hace que la hipótesis del ARN sea no 100% confirmada, pero tenga una base sólida de sustentación. Descubrieron que el ARN podría actuar como una enzima que lleva a cabo reacciones químicas. Pero primero va las proteínas o el ARN. Eso es una pregunta que también ha atrancado a los científicos, pero no hasta tal punto que nos quedamos sin descubrir nada. No se sabe a ciencia cierta, pero se sabe que el ARN no necesita por completo a las proteínas, porque es capaz de catalizar algunas reacciones. Eso sí, el ARN no es capaz de catalizar todas las reacciones de un ser vivo complejo, pero sí de un ser vivo no complejo, como una célula sola o como una bacteria. El estudio demuestra que el ARN primordial de esa época pudo haber sido más pequeño y simple. Como les dije, en esa época las cosas eran mucho más simples porque entre más complejo, más cosas necesita, como proteínas para poder catalizar. Pero como en esa época no tenían tantas proteínas, casi nula, el propio ARN podía catalizarlas. Así había más posibilidad de haber evolucionado y haberse creado de bases simples la vida. El ARN fue el primer antepasado del ADN. Recuerden que hace un rato les dije que se descubrió el antepasado del ADN y se cree que el ARN fue este antepasado. Además de todo, el ARN pudo haberse creado antes del ADN y se pudo haber hecho mucho más fácil. Pero, ¿qué es el ADN? Como recuerden que todo, que el ADN es como el código genético de los seres vivos. El ADN tiene la forma de una escalera torcida, es una hélice. Está básicamente hecha de 4 moléculas del código genético, o sea, las que hacen como el código, y cada una de estas moléculas tiene su propia configuración para poder crear el código genético. Recuerden que son la guanina, la citosina, la adenina y la timina. Recuerden que para leer el ARN son diferentes. Pues, las primeras tres son iguales, pero la cuarta es diferente. Estas moléculas no se pueden cambiar como quieran, no se pueden combinar como ellas quieran, sino que tienen un orden o una estructura definida. O sea, no se pueden combinar como ellas quieran. Se combinan de esta manera, guanina y citosina y al contrario. O sea, citosina y guanina, adenina y timina y al contrario. Todas las formas de la Tierra tienen un conjunto distinto de instrucciones. Algunas son mucho más variadas, muchas más largas o mucho más cortas. Por ejemplo, las bacterias de antes eran muy simples y su cadena era muy corta. La de hoy en día de los humanos es una cadena muy, pero muy, pero muy larga y muy compleja. Es tan compleja que los científicos todavía no han podido catalogar la cadena completa. ¿A qué me refiero con esto? Que no han podido saber ¿Qué parte de la hélice corresponde a qué función del cuerpo? ¿A qué parte del gen humano corresponde al cuerpo? Me hago explicar bien. Por ejemplo, hicieron un experimento con una pequeña gallinita que cogieron su ADN y lo modificaron y le agregaron una barra de más. Y lo que pasó en el experimento es que la gallina salió con una pata extra. ¿Esto qué quiere decir? Que las mutaciones genéticas pueden hacer grandes cambios y son significantes, porque cuando son insignificantes casi ni se nota. Puede cambiar el color de piel, o el color de los ojos, o el color del pelaje, entre muchas otras cosas, pero esta puede variar de muchas maneras. Una mutación es un cambio en un nucleótido. Recuerden que los nucleótidos son la guanina, la citosina y todas estas. Copiando en la generación siguiente. O sea, que cuando se copia un nucleótido, digamos, tiene una cadena y se cambia este nucleótido por otro, puede hacer un cambio. Muchas de estas mutaciones son insignificantes, pero hay a veces que las mutaciones pueden ser letales o pueden ser beneficiosas, como ya hemos hablado. En un próximo capítulo hablaré más en detalle cómo se producen estas mutaciones y de la selección natural, pero este próximo capítulo yo creo que vendrá en enero del 2021. Pero tenía que contarte todo esto antes de volver a la pregunta del episodio de hoy. ¿El huevo o la gallina? ¿Qué va primero? Primero que todo, les tenía que haber dicho todo esto para poder comprender bien qué va primero. Más o menos cómo evolucionó la vida y sus procesos, que es el ADN, que es el ARN, cómo se forma una molécula orgánica, qué es una molécula orgánica, qué son las proteínas, la molécula maestra de la vida, que es el ADN. Y ahora sí, ¿qué va primero, el huevo o la gallina? Primero hay que hacernos una pregunta fundamental. ¿Podríamos considerar a esta primera vida como si fuera el huevo o como si fuera la gallina? Porque aquí es donde viene lo complicado. Muchos científicos apoyan a que esta vida primordial de las moléculas orgánicas que se formó a partir de esas moléculas pudo haber sido la gallina. O sea, no como la gallina que hace grigri, no, sino como una interpretación de la gallina. Esas primeras células, esas primeras bacterias se podrían interpretar como si fuera la gallina. Pero aquí viene un problema aún más grande. Si estas moléculas orgánicas se formaron a partir de los residuos, o no, de la química que había en la tierra sería el huevo o sería la gallina. En este aspecto, sería un poco más complicado, había que complicarnos aún más la vida porque hay que interpretar la tierra como el huevo o como la gallina. ¿Y por qué digo esto? Porque hay que englobar bien los sistemas. Porque, digamos, no podemos excluir a la tierra porque es donde se formó la vida como tal. Es como si cogieras algo, pero sin un espacio. Sin el espacio no puedes hacer algo, no habría nada, habría un vacío. Y si uno vacío, pues no se podría hacer vida como tal. Entonces la tierra es el lugar de la vida. Entonces, la gallina normalmente se forma en un huevo. Así que la tierra la tendríamos que interpretar como si fuera el huevo o como si fuera la gallina. De forma lógica, diríamos que sería el huevo, porque el huevo tiene una forma esferoide y el huevo es parecido, pero no es completamente esferoide, es como ovalado. Entonces aquí ya viene una cuestión más de qué piensa cada persona como tal, porque sabemos más o menos los procesos en los cuales cómo se formó la vida, pero en ese caso sería como la gallina, porque se formó primero la vida, pero aquí viene la cuestión, la vida se formó en la tierra. ¿La tierra sería el huevo o sería la gallina? Y aquí viene una pregunta más complicada aún. La tierra se formó a partir de algo más. La nube molecular que había antes donde estábamos, donde se formó el sol. Así que esta nube sería más como el huevo o como la gallina. Y así nos podríamos englobar más y más y más y más hasta de dónde se formaron los elementos químicos en el Big Bang. En esta gran expansión, recuerden que no es una explosión, sino una expansión. En esta gran expansión que se generó un mundo de energía. Y este mundo de energía se transformó a masa gracias a la expresión de Einstein de mc al cuadrado. Es una expresión, no es que él haya creado esa manera, sino que él creó esa expresión. Entonces, nos podríamos ir hasta el Big Bang si nos iríamos englobando más, pero quedémonos con la Tierra, porque no nos vamos a complicar más. Entonces, la Tierra, para mí como conclusión, sería como el huevo, pero si nos queremos complicar más y nos queremos ir hasta el Big Bang, no podemos decir cuál de los dos es. Para mí también sería como el huevo, así que ya eso es una cuestión más de qué piensa cada persona y es algo interesante aprender todo esto, no solo por saber si va primero el huevo o la gallina, porque si fuera sin contar a la tierra sería primero la gallina, pero contando a la tierra, que es muy importante, sería el huevo. Así que eso es algo interesante porque así aprendemos qué es una molécula orgánica, qué es el ADN, qué es el ARN, cómo se formó la vida, las reacciones en las cuales se formaron las moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas. Entonces, eso es algo muy interesante y es. Espero que te lo hayas gozado y lo hayas disfrutado y lo hayas entendido. Si quieres, me pueden escribir dándome sus sugerencias o qué piensan si va primero el huevo o la gallina o dándome nuevas ideas para un nuevo episodio. Así que nos vemos en un próximo episodio del podcast Tu Ciencia, Mi Ciencia. Ah, pero antes de irme, les quería desear una feliz y linda Navidad y que tengan un feliz resto de año y nos vemos en el 2021. Hasta pronto.